Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Carnaval, carnaval.
Pues aquí cumpliendo nuestra palabra cuando son las 9 y 5, aproximándonos ya irremediablemente hacia las 9 y 6, 8 y 6 en las Islas Canarias. Empezamos la última hora, la segunda, de un modo excepcional de nuestro programa de hoy en edición dominical. Y digo excepcional porque lo habitual es que, y así seguirá siendo hasta pues, mediados de agosto, sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la tarde, sí, 3 horas de radio. Hoy hemos tenido dos, Inma Cabello sí. De Alba. Hemos tenido dos solamente.
Hoy solo dos.
Hoy solamente hemos tenido dos. Pero le hemos puesto, nos ha encantado tener aquí a Georgie Dan.
Ha sido
Sevilla,
maravilloso.
A través de teléfono.
Sí, sí.
Tenemos público, Oscar y Martín, porque Andrea venía a ver a Georgie Dan, se ha marchado Georgie Dan y se ha marchado Andrea. O sea, esto es la honestidad, te salga el sol por donde salga, lo que hay es lo que ves. O por lo menos lo que escuchas en este caso, que estamos en radio. Martín, ¿qué te ha parecido Georgie Dan?
Excelente.
¿Verdad?
Sí, excelente. Además, en Argentina hay un tema que él cantaba que se asocia con un humorista muy famoso y es un clásico, así que...
¿Cuál es el tema? ¿Lo recuerdas?
Sí, es el de Africano.
Ah, claro.
Salía un humorista muy famoso de los 80 en Argentina y salía él y era un humor muy, muy característico y era... Y era un tema muy famoso en Argentina.
Qué bonito.
Yo creo que se relaciona mucho con él.
Esta anécdota se la podríamos haber contado, haberla sabido.
Pues sí.
Hubiéramos podido estar, porque además es tan agradecido, ¿verdad? De hecho, tiene ese punto de pudor cuando yo he dicho esas cosas al principio y demás. Y dice, oye, has dicho un montón de cosas como muy bonitas, pero son las que merece Óscar, porque aquí no se ha exagerado en nada. ¿Qué te ha parecido, Georgie Dan?
Increíble, súper simpático y muy buen tío, la verdad.
Un caballero, sin duda alguna. Pues esta segunda hora, atentos porque de contenidos también vamos, pero vamos, orgullosísimos y contentos porque en un rato vamos a hablar de héroes. Dos guardias civiles que esta semana en Torrevieja han salvado la vida de dos chavales. Jorge es uno de estos guardias, del que uno se tiró al agua, el otro preparó toda la infraestructura para que pudieran ser recogidos y salvados oportunamente. Lo contaban así en Mediodía COPE esta semana. Escuchad.
Nos mandan un aviso de que vayamos a la Cala de la Higuera porque hay dos menores que tienen dificultad y se están ahogando. Y yo en ese momento me tiré para lo que es auxiliar a los menores, ya que ya después de cuando los sacamos le pregunté, llevaban ya unos 15-20 minutos ahí luchando con lo que es contracorriente.
Madre mía. Bueno, pues toda una aventura que ellos nos contarán, tanto él como su compañero, en primera persona. Pero antes, nos vamos a ir al norte de la península para acercarnos a uno de los rincones más bonitos de nuestra geografía. He de reconocer que soy seguidor de la serie, de Juego de Tronos, pero independientemente que lo fuera o no, esta sintonía me parece de lo mejor.
La banda sonora de Juego de Tronos en general.
Ay, muy bien puntualizado, muy bien puntualizado. Sí. Mi pequeño pony, mi pequeño
pues sí.
Pony.
Mira que yo no la veo, ¿eh? Que he empezado ahora.
Es verdad, hay que tener cuidado
te
con los
dicho.
Spoilers. Sí,
así
sí,
que,
sí. Bueno,
sí.
Pues algo de spoiler vamos a hacer, pequeñito,
no pasa nada,
¿eh? Mínimo,
no me acordaré,
mínimo.
No me
y es que hace una semana, aproximadamente, que comenzó, no, hace una semana, que comenzó la séptima temporada de Juego de Tronos. Una temporada que ha sido prácticamente grabada en nuestro país, ya que España ha sido uno de los escenarios escogidos por el equipo de producción para recrear todo lo que sucede en Poniente. Eso nos ha servido también para que se descubran lugares maravillosos, por ejemplo, en Bermeo, en Vizcaya.
Pues sí, se trata de la ermita de San Juan de Gaztelu. Lugache, que ha sido reconstruida en varias ocasiones y que aparece en la serie. Se encuentra en el Cabo de Machichaco y para subir a ella antes tienes que pasar por 241 escalones.
Los directores de la serie han creado una puerta gigante con dos dragones de piedra que le separan antes de llegar al castillo que fue hogar de Khaleesi, la madre de dragones, una de las protagonistas preferidas por el público en general.
De la casa Targaryen.
Acabas de empezar, pero te estás poniendo las pilas bien. Sí. Pero hay una persona que puede explicarnos mejor las maravillas de este lugar. De la serie no vamos a hablar, vamos a hablar de lo nuestro. Irune Ormaechea, concejala de turismo de Bermeo. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vender algo tan bonito o hablar de algo tan bonito, presentar algo tan bonito como tu zona, pues supongo que es fácil, ¿no?
Pues sí.
Habla
sí,
por
la
sí sola.
Que es algo que es único y es muy difícil de explicar, la verdad. Porque
¿sí?
Depende del momento en que lo veas o que estés allí viviendo esa experiencia, pues es muy distinto. Y para cada persona que vaya, en un momento distinto de su vida o del año, pues la experiencia es completamente distinta.
Oye, ¿por qué crees que hemos tardado en descubrir esta maravilla?
Bueno, la maravilla nosotros la conocíamos desde hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que pasa siempre. Cuando estamos viviendo cerca de un lugar tan maravilloso como el que tenemos, pues nos acostumbramos un poco. Nos parece que eso, claro, pues es lo más normal.
Lo extraordinario lo convertimos en cotidiano.
Sí, en cotidiano. Y nosotros pasamos por ahí, bueno, pues está bien, pero claro, toda la vida viéndolo. Claro, cuando empieza a venir gente ya a visitarnos y cuando ven eso dices, bueno, esto no lo he visto en ningún lado. Esto, claro, en otro lugar del mundo sería el lugar más visitado. Y así, pues hace años ya que cada vez más había más visitas. Y últimamente la verdad es que ya es un bombazo.
Sí, ¿no? Ahora ya es complicado. Sí. ¿Se puede ir cualquier día o tenéis horarios restringidos?
Sí, se puede ir cualquier día y ahora en verano, no sé, porque muchísima gente no lo conocerá, pero es un peñón que está unido lo que es a la costa por un pequeño puente donde comienzan esas 241 escaleras para llegar a la cima, donde hay una pequeña ermita, la ermita de San Juan.
Sí.
Gastelugache es la roca,
sí,
la ermita de San Juan. Entonces la ermita, por ejemplo, ahora en verano está abierta todos los días, de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Vale.
Y la verdad es que merece la pena el entorno general, toda la bahía es preciosa, y ver San Juan de distintos puntos de vista y subir las 241 escaleras. Pero el que no pueda subirlas también, hay un montón de lugares desde donde podemos disfrutar de las vistas y del entorno natural, porque sobre todo quiero recalcar eso, que es un entorno natural y que debemos cuidarlo y disfrutarlo y mantenerlo como está, ¿no? Y ser respetuosos con el medio ambiente.
Es que la costa de Euskadi, en realidad, bueno, el norte de la península es un entorno privilegiado, pero claro, es que estamos ahora mismo en una zona que está como robada al tiempo. Sí. 241 escalones que unen la tierra con el islote en el que está la ermita. Sí. ¿Cuánto se tarda, sí, más o menos? Porque, a ver, para la gente que quizá no tenga una referencia visual, hablamos de escalones, pero que no se piense que son escalones como el que tiene que subir a un quinto piso, no. De hecho, es un camino que serpentea.
Eso es. Sí.
Muy bonito.
Ahí depende de la foto de dónde se saque, incluso podría parecerse a la muralla china. O sea,
es cierto.
Como, sí, desde arriba, hace como serpenteos y es de todo de roca, de piedra, y sí que hace esa sensación. Y bueno, la verdad es que las personas que vayan a verlo, pues que tengan en cuenta sobre todo que hay que ir, si pretenden subir a la ermita, que hay que ir con calzado cómodo,
vale,
que no se les ocurra venir ni con tacones, ni con sandalias, porque hay que bajar por un sendero. Hay dos maneras de acceder, pero
sí,
una carretera, que sí, tiene menos cuestas, pero es un poquito más largo,
uh-huh,
y luego un sendero, pero que bueno, tiene su dificultad, ¿eh? Puede,
vale,
ir todo tipo de gente, pero con un poco de precaución, y preparados para un recorrido de más o menos una hora.
Oye, ¿cuál es el origen de la ermita? Una horita.
Pues el origen de la ermita es muy antigua, ¿no?
¿Mm?
Y antes había monasterios en distintas zonas, pues, de Vizcaya. Teníamos otro aquí en una islita que tenemos enfrente de Bermeo, que es Sísaro, había también un monasterio. Y bueno, eran ermitas donde pues peregrinos de todos los pueblos de la zona pues iban en determinados momentos. Por ejemplo, desde Bermeo siempre se ha ido para pedir más pesca para los arrantzales de Bermeo, para los pescadores. Y todavía, uh-huh, aún los atuneros, que barcos atuneros que se hacen en Bermeo el día,
¿sí?,
de la inauguración, pues salen y dan tres vueltas alrededor de San, no alrededor, pero bueno, cerca de San Juan, para que tengan mucha pesca y... Bueno, porque da suerte, ¿no?
Pedir la bendición y la suerte, porque
sí,
aquí estamos hablando que en general, bueno, es que ya la fotografía te muestra que es un lugar especial, es que es un sitio de estos únicos en la vida, de que uno, si puede ir a verlo, debe, sí, hacerlo, y si, sí, no lo tiene fácil, al menos debería intentarlo. La campana de la ermita me han dicho que es muy especial y mágica.
Pues sí, hombre, si estás buscando novio o novia, dicen que
si la tocas
tres veces, pues lo vas a encontrar, ¿no?
Para solteros exigentes.
No podemos, mira, a pesar de tener novio o novia, marido o mujer,
¿sí?,
no podemos evitar. Cada vez que subimos arriba, tenemos que tocar la campana, por si acaso. Sí, sí. Y bueno, es una pasada. Hay días que no para de sonar porque la gente sube y venga.
Yo estoy felizmente casado, pero si voy, ten por seguro, mejor dicho, cuando vaya, ten por seguro que haré sonar la campana si tengo posibilidad. ¿Sigue habiendo celebraciones religiosas?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, celebraciones religiosas sí que hay gente que sube igual a casarse y tal, pero hay...
¡Ay, madre! ¿La novia se hace 241 sí, pero, escalones?
Sí, el novio y a veces hasta los invitados, pero hombre... yo creo que tampoco es muy recomendable porque no se puede acceder abajo en coche, entonces eso es un poco, pues tiene su dificultad. Hay misas en días señalados, por ejemplo, el 31 de diciembre se celebra una. El día de San Juan, por ejemplo, de Bermeo siempre hemos ido porque hay tradición de celebrar una misa arriba en la ermita y una romería y tal. Y otro día en agosto vamos a hollar la isla, a decir... que es de, bueno, isla o al Peñón, a decir que San Juan de Gaztelugatxe es de Bermeo. Entonces solemos hacer un recorrido y desde el ayuntamiento subimos y ahí se toma acta en frente de los pues otros municipios colindantes y hollamos la isla. Eso lo hacemos todos los años. Pero hay otros municipios también que van, o sea que hay una tradición en comarcas cercanas y bueno, es un lugar emblemático para todos, es mágico, la verdad.
Oye, antes de la emisión del último capítulo, que es el primero de la última temporada de Juego de Tronos, ya se había filtrado que este lugar era uno de los escogidos como localización. Uh-huh. Pero después de la emisión, y encima lo que le comentaba ya mi compañera Inma, que no lo hace un personaje cualquiera, que es que la hace la madre de dragones, es que la hace Daenerys. ¿Habéis notado como un boom en las redes sociales, un boom en lo que es en las visitas a las webs oficiales y demás?
Sí, sí, sí que lo hemos notado, sobre todo en las redes sociales.
Claro.
Hay mucha gente que es muy fan, algunos son hasta frikis de la serie, entonces sí que ha habido mucho movimiento y sobre todo al ver la imagen, ¿no? Porque no nos esperábamos... Hombre, yo esperaba que fuese Roca Dragón, pero bueno, tampoco sabía cómo iba a quedar el castillo encima, porque teníamos algunos datos que ya la productora nos adelantó, pero tampoco teníamos idea de cómo iba a ser el resultado final.
Pues...
Y la verdad es que...
Es espectacular, ¿eh?
Espectacular, sí.
Espectacular. ¿Tú eres fan de la serie?
Yo sí, soy fan.
¿Y tu personaje?
Tú piensas también que he visto la serie toda seguida, un capítulo detrás de otro.
¿Qué dices? ¿Es de las que te incorporaste ya con temporadas emitidas?
Me incorporé en terminar la quinta, entonces me vi de la una a la quinta temporada todas a la vez. Y ya me incorporé a la sexta. Y vi todos los capítulos, pues uno a la semana.
Pues de esta temporada, Bermeo va a estar ahí presente de un modo muy importante, porque el personaje, y no desvelamos mucho más, es imprescindible en este desarrollo. Pero si ya lo sabes, si todo el mundo lleva ya las camisetas y todo. Inma.
Sí.
Irune Ormaechea, concejal de turismo de Bermeo, un placer. Gracias por acercarnos esta joya de la humanidad.
Muy bien.
Gracias de todo corazón.
A vosotros por darnos la oportunidad desde Bermeo de enseñarnos un poquito y abrir esta curiosidad de que vengáis a ver San Juan de Gaztelugatxe.
Yo la voy a satisfacer este verano, el mes de agosto, ya lo tengo marcado en la agenda. Así que cuenta con una visita de los La Rodera, que vamos para allá.
Vale, muy bien.
Gracias otra vez.
Venga, Luis.
Un beso, agur, chao.
Bye. Bye.
Una maravilla esta ermita de San Juan de Gaztelugatxe.
Gaztelugatxe.
Pues como lo digo fatal. He estado evitando el nombrarlo directamente para no meter la pata y al final lo meto ya la pata aquí. Ya verás tú, mi mujer, que es vasca, me va a decir, ¿para qué te metes, Manolete? ¿Para qué te metes? ¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes?
Pues eso, que dice Ainhoa que es un lugar con muchísima magia y que todo el País Vasco es precioso y que merece la pena disfrutarlo. Sobre la visita de Jordi Dalón con Leán, aún tenemos comentarios. Dice, ayer hice sesión Remember the Spinning con éxitos de verano de ayer y de hoy y una de las que puse es esta. La barbacoa, la barbacoa. Ay, haciendo spinning.
Ah, pues... Pues fíjate, como que sí, tiene sí, que sí. motivar, ¿eh?
Es motivante.
O sea, que nivel, porque spinning hay como varios niveles, ¿no? De dificultad.
Sí.
Yo no, no, ni vida, ¿eh?
No practicas spinning.
Y no se nota nada porque estoy hecho, pues...
Un pincel.
Está muy guapo hoy, Miguel, con tu polo.
Ah, sí, sí.
Un pincel.
Muchas gracias.
Bueno. A ver, que alguno ha pensado, dice, tiene más bien cuerpo de brocha, pero no, es pincel.
Es pintura fina, sí, sí. Sigue ganando esta canción en nuestra encuesta en Twitter, en @salgaelsol.
Y gana por mucho.
Cope, 57% de los votos. Remonta un poquito el chiringuito, claro. Está cerca del 25, pero gana la barbacoa. Por cierto...
¿Vas pescando más comentarios en redes?
Exactamente. Si te digo lo que ha pescado este niño.
¿Qué ha pescado?
Un bolso que perdió una mujer hace 25 años. Brody Brooks pensaba que había pescado un gran pez, pero cuando se encontró con un bolso intacto enganchado a su cebo, decidió devolverlo a su dueña, que se llama April Bolt. La mujer, agradecidísima, contó que lo había perdido navegando en 1992. A todo esto, el bolso tenía, entre sus objetos personales, una barra de labios, un peine y varias fotografías. Y hoy en Santander toca Marlon junto a la oreja de Van Gogh en la campa de la Magdalena. Y recuerda que puedes contarnos lo que quieras en facebook.com/salgaelsol por donde salga, en Twitter en @salgaelsolcope y notas de voz en el WhatsApp 682-83-7690.
Pues muchas gracias, Miguel Palazón. Escuchamos un poquito más a Marlon, ¿vale? Lo descubrimos y seguimos con la historia de dos héroes.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorpora.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
De la noche. Vamos a contar una historia que tiene como protagonistas a dos héroes. Os pongo en situación. Es la 1:30 del mediodía en Torrevieja, en Alicante. Estamos en pleno mes de julio y en la Cala de la Higuera hay mucha gente. Y eso que no hace buen día de playa, ¿eh? De hecho, hay bandera roja. Patrullan por la zona dos guardias civiles, Jorge y Justo. ¿Y qué es lo que pasó entonces, Inmaculada?
Pues nada, que en ese momento dos niños de 11 y 14 años estaban nadando en el agua. No pueden volver a la orilla porque el oleaje es muy fuerte y de esa situación avisan a los guardias civiles y Jorge no se lo pensó dos veces. Se lanzó al mar para salvar a estos niños. Entonces, mientras Jorge rescataba a los chicos, su compañero Justo avisó a los socorristas y Jorge aguantó en el agua con ellos unos 15 minutos hasta que llegó la lancha de salvamento, que les tiraron unos flotadores que permiten a los menores y a la gente que se salvasen.
Jorge Albaladejo, guardia civil, buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, bueno, depende. Yo aquí como no veo la luz del sol, no sé si fuera tarde, noche, pero en cualquier caso, un saludo y un agradecimiento por estar ahí, al otro lado del teléfono.
Igualmente.
Jorge, ¿cómo viviste tú desde tu punto de vista lo que estaba sucediendo con estos chicos?
Hombre, la verdad que se vive mal. Igual que he comentado otras veces en antena, que el mes pasado pasó una cosa parecida y mucha gente dice que es una imprudencia, pero claro, ahí estás. La otra vez sí que era un chico que era mayor de edad, pero esta vez son dos niños que están en situación de que te puede pasar algo, pero que son dos niños. Claro. Y habría que... La cuestión es que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil, a quien represento, somos siempre los primeros que llegamos. Y no puedes decir ahí, bueno, vamos a esperar a quien venga el siguiente.
Claro.
Y se toma la decisión de intentarlo.
De intentarlo, a pesar de poner en riesgo tu propia vida. Vuelvo a recordar, había una bandera roja y tú no dudas en lanzarte al mar mientras tu compañero pues va a organizar un poco lo que sería la otra parte de ese rescate.
Prefiero tener más, lo que es magulladuras por todo el cuerpo y desgarres musculares que no tener la conciencia, no tenerla tranquila, no dormir ese día.
Claro. ¿A qué distancia estaban de la orilla los chavales? ¿Tuviste que nadar mucho hasta llegar a ellos?
Sí, tuve que nadar un poco, no sé, a lo mejor unos 30 o 50 metros, una cosa así.
Con bandera roja, vuelvo a repetir, es que sí. es importante tenerlo en cuenta, que nadie se imagine una balsita tranquila o una piscina, no. Mar, bandera roja. ¿Cuando llegaste, qué te dijeron los chicos?
Bueno, eso es como el otro caso que me pasó y la cuestión que, claro, piden ayuda y que no quieren morir.
Claro.
Que haga todo lo posible para que no mueran. Lo que la cuestión es como todo, ellos ven una esperanza en mí y yo cuando estoy ahí ya es la cuestión que siempre esperas que otra persona venga a salvarte o tomar la decisión de intentar salvar a las personas que te has tirado.
¿Conseguiste calmarles?
Sí, por la cuestión que estaban muy cansados. Uno me lo eché el más pequeñito, lo que es a la espalda, y ya estaba menos cansado, pero igualmente estaban atemorizados y que querían salir, que les daba igual que los llevara por lo que son las rocas y partirse a un hueso, pero que no querían morir.
Claro. Claro, y tú eras la esperanza que les había llegado desde la orilla cuando menos lo esperaban. No es la primera vez que realizas un rescate así, ¿no?
No, da la casualidad que el mes pasado, a la misma hora, a la 1:30, pasó lo mismo. Con otro chico estaba el mar mucho peor, pero el problema ahí añadido que era que no había salvamento porque no estaba la temporada abierta de verano. Tienen que venir desde Alicante y la localidad donde yo trabajo, es Torrevieja, está a unos 40 o 50 kilómetros y con marea y con el oleaje que había, tardarían a lo mejor 1 hora y media, 2 horas.
Fíjate tú.
Así que la cuestión ahí es o lo intento y arriesgo mi vida o la persona o vemos cómo esa persona muere.
Uf, vaya disyuntiva. Oye, y decidís, en tu caso concretamente, decides lanzarte y, como has dicho, prefieres tener las magulladuras antes que la conciencia enturbiada. ¿Y en casa qué te dicen?
Pues que no lo haga, es como todo, que no sea tan egoísta y que piense también en ellos, pero bueno, como todo. Una vez ya me pasó un accidente de tráfico y un ciclista que lo vi como moría en mis brazos y a la otra persona que lo atropelló no ni se inmutó, pero yo me fui a mi casa dolido. Más que todo por el no poder hacer nada, la impotencia.
Claro. Tu compañero de patrulla ese día era Justo Ross. Justo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, aquí mientras tu compañero se lanza al agua, tú tienes que movilizar todo lo que se tiene que movilizar en un rescate de estas características, socorristas, salvamento marítimo, ¿no es así?
Sí, sobre todo organizar, movilizar y también agilizar, porque cogí el coche, mientras mi compañero se lanza al agua, fui a por los socorristas, porque si tenía que esperar a que vinieran por sus propios medios, pues igual era ya demasiado tarde.
Claro. ¿Tú te vas pensando en quién dejas ahí, a tu compañero, a los chavales, o en esos momentos tienes que pensar en lo que tienes que pensar y listo?
No, en ese momento tienes que pensar en lo que tienes que pensar, en lo que tienes que hacer y intentar mantener la calma, que no te coman los nervios, para que se haga todo lo más ágilmente posible.
Imagino que tú también pensarías en lanzarte al agua, pero alguno tenía que orquestarlo todo en tierra.
Claro, es que es eso, que tampoco puedes arriesgar más de lo que quieres salvar.
Claro.
Tienes que, aunque el primer impulso que te de tirarte al agua a salvarlo, tienes que hacer las cosas.
Eso, perdona, si me permite.
Sí, claro.
Yo tengo una seguridad porque sé que hay una persona de mi confianza y que sé cómo trabaja, que va a hacer todo lo posible para intentarme sacarme.
Claro.
Porque la otra vez, cuando
cuando salvé a las otras personas, lo importante era las personas que estaban en tierra que pudieron sacarme con una cuerda. Si no, no hubiera podido salir de bien.
Claro, lógico.
Y bueno, oye, en esa ocasión estaba yo también ahí tirando de la cuerda.
Bueno, pues bendición que estáis ahí.
Sí, sí, sí.
Madre mía, justo. Y cuando los chavales pisan tierra firme, ¿qué dicen?
Pues sobre todo les cuesta hablar y tal porque están conmocionados por el susto y no se creen lo que les está pasando. Y hasta que no pasa un tiempo y se tranquilizan, no. Luego ya, perdón, lo sentimos mucho, muchas gracias.
Claro.
Agradecimiento sobre todo.
Oye, ¿y quién estaba al cargo de estos menores? Porque tenían 11 y 14 años. ¿Fueron por iniciativa propia? ¿Fueron solos?
No, iniciativa propia. Los padres no sabían nada y cuando vinieron le echaron la bronca.
Claro. Imagínate. Oye, ¿esta cala de la Higuera es que es peligrosa? ¿O es que las condiciones de ese día, pues ya recomendaba la bandera roja, vuelvo a repetirlo, que la gente no se echara al agua y ellos fueron bastante inconscientes y lo hicieron?
La cuestión que eso es un atractivo así, digamos, turístico aquí de la localidad. Y claro, ahí no hay nadie. Claro, mucha gente dice que no hay medios de socorrista y tal. Claro, eso es el litoral y claro, eso es lo que es una zona salvaje. No se puede
una zona acantilada.
Y no se puede poner socorristas a cada 15 metros, porque la cuestión no es una zona apta para bañarse.
Claro. Aquí la solución está en el sentido común, en la prudencia y en hacer caso a esas indicaciones. Que si una bandera es de un color rojo, eso quiere decir que mejor ese día no pases de la orilla.
Eso, Caballero, en otro programa lo dije. Es que es sentido común, porque estos eran inconscientes y era una temeridad por los menores, pero tenían 11 años y 14. De verdad no saben lo que hacen. Solo cuando estaban en el agua y vieron que su vida peligraba. En el otro caso sí que eran mayores y sabía lo que hacía, pero es como todo. Yo si veo un fuego, ya lo dije la otra vez, yo no voy a hacer fuego, voy al lado contrario.
Jorge Albaladejo y Justo Ross, guardias civiles. Dos personas que no dudaron en poner incluso en riesgo su propia vida por salvar la de dos niños de 11 y 14 años. Que si no hubiera sido por estos dos ángeles vestidos de uniforme, probablemente hoy no estarían compartiendo nuevas experiencias con su gente. Ha sido un verdadero placer y un honor.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo enorme y feliz verano. Que no haya más sustos de estos.
Feliz verano. That it isn't me. When we're older and the memories fade, I know I'll still feel the same, yeah. For as long as I live, and if time is all. Say my name. And if time is all I have, I waste it all on you. Each day I'll turn it back. It's what the brokenhearted do. I'm tired of talking to an empty space. A silence is keeping me away.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime. Lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad.
Pues no, no es casualidad que suene precisamente este tema de Duncan Dhu cuando son las 9:34 de la noche, sino que son, yo creo que una cortina musical maravillosa para acompañar la noticia que quiero compartir con vosotros ahora, y es que seguro que más de uno lo habéis escuchado. A una mujer de 67 años no le llegaron a salvar la vida, no fue para tanto. Lo que le salvaron fue la vista. Y es que cuando iba a operarse por un problema de cataratas, atentos, los oftalmólogos descubrieron en su ojo una masa de 27 lentillas apiladas, una sobre otra, una, dos, tres, así hasta 27, ¿vale? Lo que le provocaba a la buena mujer molestia y sequedad en los ojos, pero que ella, que debe ser todo bondad, pues achacaba a la edad. Claro, es que ya soy mayor, ya tengo 67 años y es normal. Pues no, no era normal. Aquí en Salga el Sol por donde salga no hemos podido evitar contactar con un experto en el tema, el doctor César Villa. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doctor, dígame, 27 lentillas apiladas. Yo por en un rodaje de un cortometraje tuve que colocarme tres, una encima de otra, y ya las pasaba canutas. ¿27?
Efectivamente, esto es un tanto sorprendente, pero como hemos visto es real. La verdad es que tiene que darse una serie de circunstancias para que eso se haya podido producir.
¿Sí?
Como un cierto, diríamos, bondad, como adelantabas,
¿sí?,
de la señora o de la paciente en cuestión.
Uh-huh.
Después, una cierta forma de la anatomía de su ojo y de la órbita para que ahí pudiesen estar las 27 lentillas. Y la falta de control en un usuario de lentes de contacto que periódicamente se revise sus ojos y su visión.
Hombre, es que yo, que uso lentilla, alguna vez...
¿Usas lentilla?
Sí, y alguna vez me he equivocado y me he puesto las dos en el mismo ojo y es horrible. O sea, ya hay veces que me molesta una, imagínate dos. O sea, 27 no lo quiero ni imaginar.
Doctor, ella, la voz femenina que escucha pertenece a Inma Cabello de Alba, es nuestro ojito derecho. Nunca, pues es verdad, lo dije el primer día, nuestro ojito derecho. Entonces, ha oído hablar de ojos y dice, pues me toca. Y nos cuenta aquí su anécdota.
Bueno, efectivamente, si la lente estuviera colocada en el sitio donde debe estar,
¿sí?,
sería imposible mantenernos ya, como además dice Inma, un par de lentes, porque
claro,
ya provocaría incluso alteración en la propia visión. Desde ya aquí está pasando algo que no veo bien. El problema es que en ocasiones,
¿sí?,
las lentes de contacto pueden desplazarse y el paciente pues puede pensar que lo que ha ocurrido es que ha perdido la lente, que la lente ha saltado del ojo.
Claro.
Y entonces cuando va a retirarla dice, hombre, pues no está bien, mañana me vuelvo a colocar otra lente nueva y punto. Y esto pues va a alguna zona, desde luego la lente no puede ir detrás del ojo, puesto que el ojo está completamente cerrado para que esto pudiera ocurrir,
uh-huh,
pero hay un espacio, y depende de la anatomía de cada paciente, puede ser mayor o menor, donde ahí se puede ir acumulando, y es un material biocompatible, y efectivamente, pues bueno, excepcionalmente se pueden acumular unas cuantas lentes. Desde luego, hablar de 27 lentes, como en este caso, es una cosa totalmente excepcional.
Pero vamos, de hecho, el grosor de esas 27 lentillas, por muy muy estrafinas que fueran, casi inapreciable, pero no, yo creo que al final dejar constancia, o sea, de hecho, el párpado ha tenido que desplazarse hacia adelante.
Bueno, ahí es la cuestión de que hay en el fondo de saco que llamamos los profesionales,
uh-huh,
que en ocasiones puede haber un espacio que incluso puede llegar a los milímetros y efectivamente en teoría es posible. Lo que es extraño es que, bueno, aunque aquí la señora evidentemente atribuía que ella pensaba que esas molestias eran cuestión de su edad, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente cuando se van acumulando esto puede dar algunos síntomas, sobre todo de ojo seco, una cierta sensación de escozor, el ojo rojo, es decir, una serie de cuestiones que se debería de haber observado con anterioridad, pero bueno, aquí se ha visto que esta señora o no se observaba diariamente sus ojos para ver que estaba más rojo de lo habitual y que tenía una tolerancia a la molestia pues muy alta.
No, y aparte que luego esas lentillas supuestamente están graduadas, con lo que coloca graduación, o sea, las primeras lentillas, una en cada ojo, lo que consigue es que la mujer vea bien. Pero en el momento en el que colocas otras con también graduación, supongo que toda la vista se va distorsionando y hasta acumular 27. Es que, señora, pobrecita mía, ¿cómo debía vivir su día a día?
A nivel visual no tenía por qué notar problema, porque efectivamente esto ocurre cuando la lente se descentra del eje óptico, del sitio donde debe estar para provocar buena visión. Entonces, justamente lo que la señora no tenía que decir, pues no veo bien, habré perdido la lente y venga a colocar otra nueva, que se producirían descentramientos, pues, habría que ver cuál podrían ser los motivos, y estas lentes se iban descentrando y acumulándose en el fondo del saco.
Hoy aprovecho, doctor, que está usted ahí, porque nosotros intentamos también que, más allá de lo que es la noticia, buscar la utilidad para la gente que nos está escuchando y bueno, pues intentar ayudar. Entonces, usted como profesional, ahora que llega el verano, que la coquetería en muchos casos también hace que, para que no se ven en marcas de la montura de la gafa, pues gente que habitualmente no las usa se coloca las lentillas para, bueno, pues para comodidad y también, como digo yo, a la hora del físico, del moreno y demás. ¿Es bueno bañarse en la piscina o en la playa con las lentillas? ¿No es bueno?
No es bueno.
No es bueno.
Realmente para, si se lleva las lentes a las lentillas, habría que colocar, sí o sí, unas gafas de natación de estas protectoras. Sin gafas de natación se debería de retirar la lente, porque el problema es que la lente de contacto va a actuar absorbiendo el agua de la piscina o el agua de mar. Y entonces, aunque en la piscina esté suficientemente clorada, además, este cloro o el sal del agua de mar puede quedar durante tiempo en esa lente de contacto y provocar irritación y provocar algunas conjuntivitis importantes. Por tanto, para bañarse, o bien hacerlo siempre, si se lleva lente de contacto, con gafa de natación, o bien retirarlas. Esto sería lo aconsejable.
Vale, y otra pregunta más. Yo soy miope, llevo lentillas, en casa las guardo y coloco mis gafas, pero a la hora de trabajar, por ejemplo, el trabajo, yo tengo ahora mismo un ordenador portátil frente a mí. ¿Usted qué me recomienda como profesional? ¿Lentillas, gafas, da igual?
En principio, si estuviésemos hablando, si esa conversación hubiera sido hace años, le diría muy probablemente tenga usted menos sensación de sequedad si utiliza gafas que lente de contacto. Sin embargo, en la actualidad hay lentes de contacto ya diseñadas para lo que se llama el usuario digital, que tienen unas características, tanto de graduación como de propiedades físico-químicas, que las hacen compatibles con el trabajo con la pantalla. Entonces, en principio, no es problemático trabajar con ordenador y usar lentes de contacto hoy en día. Lo que sí hay que hacer es realmente cambiar la lente cuando está prescrita, utilizar las soluciones de mantenimiento que el profesional recomiende y hacer revisiones periódicas para evitar que se vayan acumulando lentes descentradas, como en el caso que nos ocupa.
Bueno, pues doctor César Villa, muchísimas gracias. Gracias por su participación y por sus consejos. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes.
¡Feliz verano! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
En el rincón prohibido, silencio y sol.
Las 9:44 de la noche, 8:44 de la noche en las Islas Canarias. Esto es Salga al Sol por donde salga. Sigues en Sintonía COPE y aún nos quedan cositas que comentar contigo. Miguel Palazón, buenas tardes de nuevo.
Hola, noches. Hola, buenas tardes, noches.
Tardes, noches.
Sí.
Estamos en ese punto, ¿verdad? De tardes, noches.
Yo soy partidario de que a partir de las 9 de la noche, se diga, ¿sí?, ya que es noche.
Claro.
Sea verano, invierno, es noche.
Si acabas de dar la respuesta, claro. Está a las 8 claro. de la tarde. Las 9 de la
noche.
Ya está.
8:59 de la tarde. 9 en punto de la noche.
Ah, con tu permiso, Inma concedido. Se quiere colar en tu sección.
Por favor,
Inma.
Lleva
haciendo gestos. O sea... De hecho, tenemos un regalito para ti, Inma.
¿Sí?
Inma, sí, porque...
No.
Sí. Tenemos un regalito para ti. Bueno, tenemos aquí gente de público, ¿eh?
¡Ojo!
Ya vamos a aprovecharlo, que están Andrea, está Martín y Óscar. Como seguidores del programa, vosotros ubicáis... ¿Qué os ha parecido conocer a Pequeño Pony en persona, que es Inma? Óscar, por ejemplo, acércate al micrófono y dinos...
Muy bien. Muy bien, una chica estupenda,
¿verdad?
Una chica guapísima, muy bien.
Pues, estupendo. Pues nosotros cuando decimos Pequeño Pony, lo decimos con todo el cariño del mundo. Sí, creo que se transmite este cariño y aquí,
sí.
Ojo,
Bueno.
Perdóname.
Que sí.
Ah, porque a mí tú me vas diciendo que además a tu familia ha caído bien lo de Pequeño Pony y demás.
Hombre, claro, cuando no me dice Pequeño Erizo...
Yo no te he dicho nunca Pequeño Erizo.
Sí.
Una vez. No me acuerdo. No fui yo, fue otro. Pero lo que sí, pues fíjate, tengo un regalo para ti. Y es que a partir de ahora, si tú quieres, cada vez que sea tu sección una sección tuya o algo, suene tu propia sintonía. Y la hemos llamado la sintonía del Pequeño Pony. A ver qué os parece.
Bandi salvaje. Con cuerpo de pony, hay vida en tu vida, pero igual eres pony.
¿Pero por
pony
qué?
Pony salvaje, pony.
¿Qué te ha parecido? ¿Sabes qué? La demanda de pony salvaje como politono acaba de crecer, vamos, exponencialmente, yo la quiero. O sea, ponla otra vez, por favor, Óscar. Atento, espera, vamos a dar tiempo para que la gente que quiera grabarlo enmudece la sintonía de Miguel Palazón. Perdona, ¿eh?
Nada.
Perdona completamente.
No pasa nada.
Ahora, nada, contamos mentalmente dos, que haya un silencio previo y posterior, para que la gente pueda disfrutar de la sintonía en su plenitud.
Mis hermanos la van a disfrutar seguro.
Irma, por favor, que estamos en los 2 segundos de silencio. Un segundito, venga.
Bandi salvaje, con cuerpo de pony, hay vida en tu vida, pero igual eres pony.
Es que mira que eres malo.
Pony salvaje,
pony.
Bandi salvaje.
Ole, y nada, volvemos a la sección de Miguel Palazón después de este paréntesis.
Ha valido la pena.
Ha sido un regalo para Inma.
Sí,
un aplauso para Inma Cabello. Oye, me mola la experiencia esta de contar con público en el plató, ¿eh?
Sí, nada, que vengan cuando quieres y la
¿sí?
gente...
Además, oye, otra cosita. ¿Os hemos ofrecido algo desde que habéis venido? Sé sinceros. No, ya lo digo yo.
Sí.
¿Qué
sí,
les
sí.
has ofrecido?
Vaso de agua.
Un vaso de agua. ¿Pero fresca?
No, del tiempo. Dijo, del tiempo o fresca.
Ah, bueno. Pues, las he mezclado.
Claro. Pues fíjate. No, estuvo muy bien.
Es un barman en ciernes. Ya hace cócteles con agua caliente y agua fría.
Claro.
Las mezcla y les da el ponte.
¿Te has dado cuenta lo guapo que viene hoy Miguel con su polo?
Espera, Inma, un segundito. Espera. Aire acondicionado. ¿Cómo va, Andrea? ¿Qué tal la temperatura ambiente en el estudio?
Perfecto.
¿La comodidad de los asientos?
Bueno, es lo mejor. ¿Eh? Las sillas son lo mejor.
Las sillas son súper cómodas y en la zona de grada, que está en tiempo de juego se llena de gente, que nosotros tenemos la grada también.
Es que el deporte mueve masas.
Claro, es lógico completamente. Pero entonces, bien, ¿no? ¿Es recomendable?
Totalmente, al 100%.
¿Verdad? Y además que Alba, Miguel, Inma, Urbano, Óscar y un servidor... Pues en persona no perdemos, ¿no? No, incluso...
No, ganáis.
Ganamos. No quería yo, ¿sabes? Empujarla hacia el...
No.
Pero
has estado bien, ¿eh?
Le ha fluido.
Le ha salido solo.
Claro, gracias, Andrea. Miguel Palazón, redes sociales.
Que hemos hablado de dos guardias civiles, dos pedazos de héroes, y nos comentan eso, que vaya héroes estos guardias civiles, y que poco se reconoce su labor muchas veces.
Efectivamente.
Sale muy poco a la luz. Comenta otra o pregunta a otra oyente, ¿cómo se pueden llevar 27 lentillas en un ojo y no darse cuenta?
Para que veas.
O sea, yo llevo dos a veces... Oh, Dios.
No lo había escogido.
No, porque estoy...
Ha sido muy... Hasta...
Sí,
claro,
dice, es que estas horas ya...
Para que veas.
Cuando uno lleva 15 horas trabajando ya, bueno. Disfruto estos días de verano escuchando @ Salga el Sol COPE con Luis La Rodera.
Sí.
Dice, radio divertido, interesante y con exquisito gusto.
Oh, muchas...
¿A quién has engañado?
Pues no, no, es que no sé ni quién ha firmado este tuit porque no estaba atento a las redes. Pero sea quien sea.
Oye, que se cierra la encuesta de cuál es la canción preferida.
Rubén, muchas gracias, Rubén.
Rubén, para que sea la canción preferida de los oyentes de Georgie Dan. Vamos a hacer un podio, ¿vale?
Venga.
Bronce, plata y oro.
Muy bien.
El bronce, con el 15% de los votos, está.
Molestia, papá, molestia, nena. Ay, mamá, molestia, papá, molestia, nena.
El africano, perfecto.
Que ha aclarado ya que lo que quería el hombre era dormir.
Es que el doble sentido está muy presente, claro, en las letras de Jordi Dan.
Claro, claro, juega con el lenguaje muy bien este hombre, ¿eh?
Claro que
con
sí.
Con todos los temas.
Por sí, eso sí, perdura, sí. Porque lo hace bien, lo suyo.
Medalla de plata, 27% de los votos.
Para.
Eso,
el chiringuito. Perfecto.
El chiringuito.
Pues muy bien.
Y medalla de oro.
Sí.
Ha barrido 59% de los votos. Wow. La barbacoa.
Pues ahí está el resultado de nuestra encuesta y mención especial fuera de encuesta, el jurado por unanimidad ha querido hacer, como digo, una mención especial para este tema.
Bandi salvaje, con cuerpo de pony.
¿Pero por qué?
Hay vida en tu
¿por
vida?
¿Qué?
Pero igual eres pony salvaje, bandi salvaje.
Es un temazo, es un temón.
¡Oye, gracias! ¡Un aplauso! ¡Madre mía! Muy
esa
bien.
Esa me la apunto.
No, si vas a... Espera, te vas a hartar. No te hace falta que te la apuntes, que te la vamos a recordar nosotros. Miguel, ¿qué hay mejor que el amor de una madre?
El amor de dos, escucha.
Ah, mira.
Foto para mamá.
Este es el vídeo de dos hermanas gemelas. Una de ellas es la mamá de un bebé.
Sí.
Y entre ellas, entre las hermanas gemelas, se van pasando al bebé en brazos porque llora cuando ve a la otra hermana creyendo siempre que es su madre. Está en brazos de una, se queda con la otra. Ve a la tía, está en brazos de la tía, se va con su madre. El bebé está ya...
Loco.
Claro, va loco.
Sí, pero
va loco.
Se tiene que ir acostumbrando, ¿eh? Porque esto va a ser así ya para toda la vida.
Sí.
Va a tener otro por dos. Hay golpes que duelen y más si son en forma de balón.
Sí, que se lo digan al presidente de Bolivia, a Evo Morales, que nos ha dado un momentazo durante la inauguración de un estadio de fútbol en la ciudad del Alto. Le invitaron a hacer el saque de honor del partido y él pegó un balonazo a dos militares que estaban enfrente oficializando el acto. Además, le dan en las partes, entre risas de los demás, el presidente se disculpó.
¡Tras! ¡En toda la boca!
¡Ahí! Orosca, ¿qué fin estás?
¿Por qué suenan Guns N' Roses?
Pues porque esta semana se cumplen 30 años de Appetite for Destruction, el álbum debut de esta pedazo de banda que es ya un icono del rock and roll. Y si te parece...
Me parece.
Este domingo no puedo acabar sin hacerle un homenaje a una persona, un cantante que nos ha dejado, que es uh-huh. Chester Bennington, uno de los vocalistas de Linkin Park. Imagínate.
Inesperado, vamos.
Que siga la música.
Tried so hard and got so far, but in the end, it
Pues hemos empezado hablando esta tarde de domingo de las canciones del verano y hemos tenido al rey, a Jordi Dan, escuchando, repasando. Era imposible repasarlo todo porque tiene una trayectoria inabarcable.
Espectacular.
Urbano Canal, que ¿No te he oído hoy?
Hoy no me has escuchado, ¿no? Todavía hasta ahora.
¿Has estado al timón de la producción?
He estado ahí, pues bueno, te he cambiado un poquito por Jordi Dan. He estado ahí un rato con él charlando mientras estábamos esperando el taxi. Muy agradable, sinceramente.
Totalmente.
Es un tío grande. Como todo personaje grande, es sencillo y humilde.
Efectivamente. Ha sido un regalazo el tenerle hoy aquí. Urbano, una pregunta. Hemos empezado hablando, he hablado en el inicio, la bienvenida de las canciones del verano. Han sonado las canciones de verano del rey, de Jordi Dan, pero sí. ¿Tu recuerdo de canción del verano cuál podría ser?
Hombre,
título.
Pues yo no sé si se puede considerar una canción del verano, porque realmente es el título habla de el final del verano, pero es la del dúo dinámico. Yo creo que es un poquito una canción que todos recordamos como que marca un verano en el que no te quieres despedir nunca de esa persona o de ese sitio, o de ambas cosas.
Es verdad.
Creo que da varias claves, ¿no?
Totalmente, totalmente. Inma, canción del verano para ti.
Pues mira, como buena cordobesa, ¿sí? siendo de mi tierra,
¿sí?
el acerejé.
El acerejé, el asketchup.
Sí, además me sabía el baile. Ahora ya no lo sé, pero me acuerdo que lo bailé mucho ese verano.
No es el cascanueces, me refiero que se podía aprender más fácil, pero... Está bien, está bien.
Y luego también, aunque ya lo que pasa que yo era pequeña,
¿sí?
la de María Isabel, la de Antes muerta que sencilla.
Claro.
Si también.
Si eras pequeña, estabais a la misma altura.
Estaba a mi altura.
Eras el público objetivo.
Claro.
Le pega muchísimo esa canción.
¿Sí? Antes muerta que sencilla. Es verdad, porque además es un...
vaya ataque.
Es una
Gracias.
Chica que cuida su imagen totalmente.
Ay, Oscar,
como buen
ahí,
pequeño ahí. Pony, tiene las crines bien peinadas totalmente. Alba.
A ver, a mí la que siempre me ha encantado y siempre voy a defender es la del tiburón.
¿El tiburón?
La del tiburón es la mejor canción.
¿Cómo era el estribillo? Refréscanos la...
Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón. No voy a seguir ya, ¿eh?
Ha hecho una versión libre, sois conscientes,
¿no? Qué osada es.
Se ha venido arriba, pero además lo mejor de todo es que movía brazos y todo. Sí.
Porque yo lo vivo.
Miguel Palazón.
Pues yo iba a decir el tiburón, pero ya que me la ha quitado Alba, voy a decir la mayonesa.
¿La mayonesa?
La mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa.
No, cántala.
No, tampoco hay
sí,
que...
Sí, sí es necesario porque ha creado un precedente. Tu compañera que tú no puedes evitar.
Iba.
Pero venga, me tienes que apoyar con los coros.
Sí, sí, venga.
Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había... ¿Qué? ¿Cómo? Ya no me acuerdo.
Sí, sí,
era el...
Tú eras tiburón. Más de bailarla que de cantarla.
Sí, claro. Sí.
Ahí he estado. Sí. Andrea, Martín y Óscar, muchísimas gracias por vuestra compañía aquí. Ojalá haya merecido la pena y cuando salgáis de aquí de COPE digáis, pues oye, ha sido una tarde diferente.
Gracias a vosotros.
Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nada, un verdadero placer. El equipo capitaneado en la parte técnica por Óscar Campuzano. En la parte de redacción, Inma Cabello de Alba, Alba García Carpintero y Miguel Palazón. La producción de la mano, sabia mano, de Urbano Canal y un servidor, Luis Larrodera, disfrutando de cada minuto de radio. Volvemos el sábado que viene a las 7, aquí en COPE. Salga el sol por donde salga. Sed muy felices. ¡Feliz noche!
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.